¿Qué hay? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de comunidad y sociedad, ¿no? El primer autor que utilizó el término comunidad y asociación, ¿no?, con dos palabras alemanas que tienen diferentes, significados, fue Ferdinand Tönnies, ¿no? También usó estas palabras Max Weber. Pero el que más se aproxima a lo que es la comunidad y lo que es la sociedad es Émile Durkheim, el sociólogo francés Durkheim. ¿Qué es la solidaridad orgánica y qué es la solidaridad mecánica? Bien, son dos tipos de solidaridades diferentes. La solidaridad mecánica es la solidaridad que se da en grupos pequeños. Es decir, lo que había hace 30 años en este país, en los pueblos, los pueblos indígenas de África, de Asia o de América, había una solidaridad mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos hacían de todo, ¿no? En una solidaridad orgánica, le llama eso a lo anterior, y le llama mecánico porque todos los que vivían en ese grupo reducido, en ese grupo pequeño, hacían de todo. Todos hacían de todo. En cambio, la solidaridad orgánica es la que se da en las sociedades industriales. Cuando ciertamente lo que hay es una división del trabajo. Está todo organizado. Cada uno tiene una función que hacer. No sé si hablamos de esto alguna vez, pero esto quiere decir que en una solidaridad mecánica hay una mayor unión entre las personas. Y en una solidaridad orgánica, la única función que tiene que hacer la persona es, en su trabajo, hacer lo que le corresponde hacer, ¿no? Sea atornillar, pues, tornillos, o lo que sea, en cualquier empresa o en un hospital, ¿no? Está todo dividido, ¿no? Y cada uno tiene una función dentro de ese trabajo, ¿no? Lo que no pasa en la solidaridad mecánica, que son grupos pequeños, grupos de agricultores, ganaderos, podamos llamar, como queramos, ¿no?, donde todos cumplen funciones iguales. En la orgánica ya está, dividida la sociedad, ¿no? Y se da más, evidentemente, en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo es donde cada uno cumple una función. Dice aquí que el criterio que nos sirve para distinguir entre ambos grupos reside en el grado de prominencia que posee el elemento emocional afectivo en cada caso de estudio. La distinción es de grado, ¿no? En la solidaridad mecánica, como dice aquí, los sentimientos son primordiales, ¿no?, para el grupo, ¿no? Y declaramos, evidentemente, ciertamente, que esto conforma lo que es una comunidad. Y dentro del grupo se convive y se comparten las vivencias y hasta el destino personal de sus miembros. Es decir, que Eso sería la solidaridad mecánica, ¿no? Cuando los sentimientos están por encima del trabajo que puedes realizar, ¿no? Te acercas a otras personas porque tienes unos sentimientos comunes hacia esas personas, ¿no? Lo mismo puede ocurrir en el aspecto que hice aquí, ¿no? En una nación, en una secta, en una peña de amigos, son esferas de vivencias compartidas, ¿no? A lo que nos une una ligazón especialmente emocionada, ¿no? Cuando nos une esa ligazón de sentimientos, hablamos de comunidad. Buenas tardes. Si queréis preguntar algo, preguntad. Bien, lo que estaba diciendo es el que mejor expresó lo que es la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica es Durkheim, en que engloba una solidaridad mecánica donde todos hacen de todo y una solidaridad orgánica donde cada persona en su lugar de trabajo cumple una función. No hay en el trabajo, no hay esa afectividad, no hay unas relaciones personales fuertes, sino que cuando vas al trabajo vas a cumplir con una función. En cambio, en la solidaridad mecánica la convivencia del grupo que te hace ser, pues, evidentemente, tener unos sentimientos hacia ese grupo mucho más importantes, ¿no? En la solidaridad mecánica, los sentimientos son más importantes que el trabajo en sí. Y en la solidaridad orgánica, que sería la solidaridad del mundo moderno, lo fundamental es el trabajo, ¿no? Lo que vas a hacer en el trabajo. Y esto puede ocurrir con el sentimiento nacional de un pueblo, una secta, como dice ahí, una peña de amigos. Son esferas de vivencias compartidas, ¿no? A la que nos une un ligamen especialmente emocional. Es decir, ahí en la solidaridad mecánica nos une la emoción, el querer a las personas que están en nuestro grupo, ¿no? En la solidaridad orgánica es, como viene en el texto, cuando hay una división funcional en el trabajo, ¿no? La colaboración compleja es compleja, es impersonal, no hay una relación personal fuerte. Lo importante para la pervivencia es que el grupo trabaje en lo que le toca en cada momento, ¿no? Ya hay unos objetivos en la empresa donde hay que cumplirlos y que evidentemente trascienden de los grupos primarios, ¿no? La familia, los amigos, todo esto, ¿no? En cambio, en la solidaridad orgánica, todo esto de las emociones no existe, ¿no? Existe lo que es cumplir la función de un trabajo, ¿no? En el examen, si ponen algo de esto, será evidentemente la explicación de Durkheim, de solidaridad orgánica y mecánica, y de esos dos principios diferentes, ¿no? dos principios que son cuando lo que prima, como puede ser con los familiares, es los sentimientos, y en la solidaridad orgánica lo que prima es el trabajo, ¿no? Es decir, en lo orgánico la función principal es trabajar, es lo importante es el trabajo. Y evidentemente no tiene por qué haber en el trabajo unos contactos afectivos. Cada uno cumple la función que tiene que cumplir y no hay una relación afectiva de unos con otros, sino que hay una relación laboral. Lo vemos, por ejemplo, en una empresa, en un hospital, en una industria, lo que sea, vemos que cada uno cumple una función, es decir, en la actualidad, por ejemplo, pues el jefe o el directivo de una empresa lo que hace es pues mandarle por WhatsApp lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que llevar una serie de madera, por ejemplo, a un lugar determinado, ¿no? Ahí no hay sentimiento, ahí no hay sentido de grupo, ¿no? Sino son funciones que tienes que hacer porque es tu trabajo, ¿no? Y es diferente totalmente a lo que es afectivo, emocional, que es, por ejemplo, la familia, ¿no? O el grupo de amigos, o el grupo de una peña de seguidores de un equipo de fútbol, ¿no? Evidentemente las dos son importantes. Una es importante porque toca claramente lo que es los sentimientos hacia unas personas, ¿no? El querer a unas personas. Mientras que en el aspecto de solidaridad orgánica, en el aspecto de la división funcional del trabajo, lo importante es que tu trabajo cumplas una serie de funciones. Y ahí los sentimientos evidentemente no existen. Como dice aquí, no es menester, ¿no?, los contactos afectivos en el lugar del trabajo. Bien, dice también que comunidades y asociaciones se hallan en muchas sociedades, ¿no? Y en todas partes nos topamos con grupos intermedios. Pero cuanto más primitiva es una sociedad, más prominentes son los grupos. Es lo que hablaba antes de la solidaridad mecánica, ¿no? Es decir, que hay unos grupos afectivos mucho más importantes. En las sociedades antiguas, la paleolítica, al igual, como dice aquí, que en algunas de las que han pervivido, como son las tribus que hay en la Amazonía, en Sudamérica o en Australia o en algunas tribus de África, en esos grupos primarios, en esas sociedades, lo que prima es la afectividad, el cariño que se tiene entre ellos. Y por eso dice ahí que en el polo opuesto tenemos las civilizaciones, ¿no?, donde vivimos actualmente, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, la moderna, ¿no?, cuya estructura, dice aquí, es en gran parte asociativa. Son sociedades basadas en el desarrollo de organizaciones impersonales, ¿no?, donde la acción social se canaliza con frecuencia según módulos de eficiencia y racionalización. Por eso digo que el lugar de trabajo las relaciones son más impersonales, ¿no? En cambio, en las relaciones mecánicas o de asociación o afectivas, de todo lo que hablamos, ¿no? De los pueblos primitivos o de peñas o de la familia, es una unión más de sentimiento, ¿no? Con esto es lo que quiere decir lo que es una sociedad como la que vivimos, que es la sociedad orgánica, organizada, y que cumplimos una función de esa, dentro de esa sociedad organizada, y otra es una sociedad primitiva donde la gente está más unida. Y esto lo podíamos ver también en, hace 30, 40 años en la sociedad española, donde el 60-70% de la población se dedicaba a la agricultura o la ganadería, ¿no? Ahí había una solidaridad entre todas las personas que vivían en el pueblo para ayudarse entre ellos. También había choques, ¿no? Pero lo normal era la cooperación y la ayuda mutua, ¿no? Esto también evidentemente lo cumple la familia, lo cumplen los amigos, lo cumplen los compañeros de una peña, ¿no? Bien, dice también que surgen también numerosas comunidades nuevas, aunque su naturaleza y origen sea muy distinta de las tradicionales. Tales comunidades se crean con frecuencia sobre la base de afinidades electivas y estilos de vida compartidos. Las peñas deportivas, los clubes para toda suerte de actividades lúdicas, las llamadas tribus urbanas de adolescentes, las sectas, asociaciones vecinales y tantas otras agrupaciones voluntarias, ¿no? Muchas de ellas relativamente informales, ¿no? Son en esencia evidentemente comunitarias, ¿no? Porque prevalece lo que une comúnmente a todos, que un trabajo determinado que tengan que hacer. Y proliferan en el ambiente impersonal, móvil y multitudinario que caracteriza a las sociedades modernas, ¿no? Dice también en el apartado de los grupos comunitarios, ¿no? Que los grupos primarios comunitarios están, por así decirlo, más cerca de la naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto también hace más referencia a la proximidad que puede haber entre estos pueblos primitivos, ¿no? O lo que hablábamos de hace 40 años, cuando la población española era en el 50-60% que se dedicaba a la agricultura, evidentemente tienen la naturaleza más próxima, ¿no? Evidentemente también hay que decirlo, que esto crea cultura, ¿no? Con sus rituales, sus normas, su arte. Los grupos primarios responden a necesidades, como dije y repito, emocionales, ¿no? Y se repite también aquí, y físicas intensas, ¿no? La peña de amigos, la familia, la comunidad nacional, los clanes, todo esto, ¿no? Os quiero preguntar si sabéis bien la diferencia entre lo que es una comunidad y lo que es una sociedad. ¿Entendisteis bien? Cuando me refiero a comunidad y cuando me refiero a sociedad, ¿no? No, os lo pregunto a vosotros, a Giselle y a Wanda. Es decir, que entendisteis lo que es una comunidad y lo que es una sociedad. Evidentemente, en una sociedad que está organizada en el mundo laboral no va a haber sentimientos. Tenemos claro que, por ejemplo, en la sociedad laboral, ¿no? En las sociedades que están organizadas, lo que se pueden crear no son sentimientos de aproximación, de querencia a la persona, ¿no? Son sentimientos, en el mundo laboral, más de rivalidad, ¿no? De querer ser mejor que el compañero, ¿no? De algunas veces poner la zancadilla en el trabajo a otro, o ser chivato al jefe de algo que hizo mal un compañero. Claro, es lazos afectivos, claro. En una comunidad, a lo que se refieren tanto Durkheim como Tonis, como Max Weber, priman los lazos afectivos, el cariño, los sentimientos, que el trabajo en sí, ¿no? El trabajo también es importante, porque todos tienen que hacer una serie de trabajos, o todos hacen los mismos trabajos, ¿no? En cambio, en la empresa, en el trabajo, en el lugar de un trabajo donde estés, no se da esa unión, ¿no? Es decir, que tú vas al lugar del trabajo y vas a cumplir una función. Por eso se llama orgánica, porque está organizada. Y al estar organizada cumples esa función de que esté organizada. Y evidentemente también pueden surgir, surgen más rivalidades en una solidaridad orgánica, más competencia, más lucha por ascender en el trabajo que en una solidaridad mecánica donde todos colaboran en todo, ¿no? Bien. Como dice aquí, despiertan la identificación emocional de sus miembros con ellos, ¿no? Bien. También habla de la familia y sistemas sociales consanguíneos. Bien, el grupo primario más descollante, evidentemente, es la familia, ¿no? Además, es el mayor agente socializador del niño. Con respecto también a este proceso de socialización, que no hablamos de él, pero bueno, para hacer una referencia, el proceso de socialización hay que tenerlo claro, es decir, se da a lo largo de toda la vida. ¿Qué pasa? Que aunque se dé a lo largo de toda la vida, el proceso de socialización, cuando es más importante, es en la época de la infancia y de la pubertad, ¿no? Porque en ese momento es cuando te vas creando psicológicamente, eres más cognitivo, tienes más conocimiento de las cosas. Por eso, bueno, haciendo un inciso, decimos muchas veces que los niños son como una esponja, ¿no? Es decir, que lo absorben todo, ¿no? pero el proceso de socialización se da a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero psicológicamente, afectivamente, se da más en los niños y en la adolescencia, ¿no? Que es cuando vas entrando en la vida, cuando te encuentras con otra serie de temas que te adentran en lo que es la vida social. Bien. Y evidentemente es la familia el primer agente socializador, ¿no? También el primer agente que transmite cultura y mantiene lo que es el control social, ¿no? La familia es una cosa, hablamos del mundo, ¿no? Y cuando tenemos que hablar del mundo, hablamos de sociedades muy diferentes, ¿no? Hemos hablado de sociedades muy diferentes, ¿no? Es decir, que ese proceso de socialización es diferente en los diferentes lugares del mundo. No socializan igual en la India, que en Rusia, que en España, que en Brasil, ¿no? Se socializa siempre para el lugar donde vive. Para el lugar donde vives, evidentemente. Y también, evidentemente, en el tiempo que vives. Ya lo hablamos también, no es lo mismo el proceso de socialización de un niño o la pubertad, o en la época de la pubertad, en una ciudad que en un pueblo, ¿no? Normalmente está claro que ese proceso socializador es más rápido en lo que es el pueblo, en lo que es la comunidad, que en lo que es las ciudades, las urbes, ¿no? Donde el proceso de aprendizaje es mucho más lento. Bueno, como dije, la familia es un sistema social universal, ¿no? Como digo, varía el proceso de socialización, varía la estructura, pero la familia se encuentra en todo el mundo, ¿no? Es decir, que la familia también pasa, evidentemente, en el mundo animal, se encuentra en todos los lugares del mundo. Da igual la cultura que se tenga, la sociedad, cómo sea la sociedad, cómo sea tu cultura, cómo sea tu espacio exterior. La familia existe en todo el mundo. Es decir, la familia es algo que no hay lugar en el planeta donde no exista esa función de, bueno, donde no exista lo que es la familia, ¿no? Y la función que cumple la familia, ¿no? Por eso dice que la familia es el grupo social en el que el acceso sexual está permitido, ¿no? Entre ciertos miembros adultos, en el que la reproducción ocurre legítimamente, en el que los adultos son responsables frente a la sociedad del cuidado y educación de los hijos, y es además una unidad económica, por lo menos evidentemente de consumo. Es decir, que la familia conforma lo que es la reproducción evidentemente viene por las acciones sexuales de los miembros de la familia, de los padres, que así se reproducen y crean nuevos miembros. Y además, como la familia está, ocurre, la familia está en todo el mundo existe la familia, es algo que ocurre legítimamente, ¿no? Es decir, es legítimo reproducirse dentro de la familia. Aunque bueno, sabemos que hay casos que no se reproducen dentro de la familia, pero normal es reproducirse dentro de un sistema familiar, ¿no? Donde haya un padre y una madre, ¿no? Bien, son los primeros responsables también en el cuidado del niño, de la educación, ¿no? Y cuando dice que es una unidad económica, claro que sí, es decir, que si hay una familia compuesta lo entendemos todos, ¿no? Es decir, si hay una familia, entendemos todos que todos los bienes o el dinero que entra dentro de esa familia es para toda la familia, ¿no? Es decir, se va a repartir entre toda la familia, ¿no? Esto evidentemente es claro, ¿no? Según George Murdoch, para él la familia satisface cuatro funciones fundamentales, ¿no? Sexo, procreación, socialización y cooperación económica. Es lo que dijimos anteriormente, ¿no? Es decir, cuando un hombre y una mujer conforman un matrimonio o una unión, evidentemente, sea matrimonio, sea unión, lo que están esa pareja unida es creando una familia, ¿no? Y evidentemente tiene esa función sexual que nos lleva también a la función reproductiva, es decir, a la procreación. Es decir, la función sexual lleva claramente a la relación entre la pareja que no siempre es para la procreación, ¿no? Pero un valor fundamental de la pareja cuando conviven juntos, una función es la procreación. No tiene que ser siempre así, pero es una función la procreación, como lo dice el texto. También la función que tiene la familia de socialización, ¿no? Y la cooperación económica, lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el dinero, los bienes que entran en la casa, en la familia, son para toda la familia. Dice aquí que el matrimonio, entre los humanos hay familia porque hay matrimonio. Bueno, este es un texto antiguo de Salvador Giner. En la actualidad, para fundar una familia, realmente no se necesita pasar... es importante hacerlo por cuestiones económicas, de herencias y lo que sea, pero no necesitas hacerlo por un ritual religioso, ¿no? Se puede hacer civilmente, ¿no? O si no se quiere, no se quiere hacer, ¿no? Y se funda una familia también. Normalmente es una relación estable de cohabitación sexual y domiciliar entre un hombre y una mujer, ¿no? La cual es reconocida por la sociedad como institución hogareña y educativa de la prole que pueda sufrir. Es decir, es institución hogareña, evidentemente. Es decir, que toda familia o esas dos personas que se aman y quieren convivir juntos, lo que quieren hacer es, está claro, es fundar una familia. Creo que es evidente, ¿no? Bien. Dice aquí, también llamamos matrimonio al rito mediante la cual la mayoría de las culturas sancionan la formación de esta relación estable. La estabilidad puede ser perenne, mientras vivan ambos cónyuges, o como acaece en principios entre los católicos, entre comillas, ¿no? O de una perennidad intencional, ¿no? Como sucede en las comunidades que reconocen el divorcio. Bien. Esto tiene que ver más bien con un aspecto religioso. Es decir, si dos personas que tienen unas creencias fuertes en la religión católica, evidentemente está claro que no se van a separar nunca, ¿no? Porque la religión católica, en principio, no acepta el divorcio entre una pareja, ¿no? Pero en la actualidad, en lo que es el mundo moderno en el que estamos, hay comunidades en que se reconoce el divorcio, ¿no? Como es en España o como es en los países más modernos, ¿no? También se reconoce en el Islam el divorcio, ¿no? Es decir, que no es solo en la religión cristiana o católica, ¿no? Esto nos lleva a lo que es una sociedad laica, ¿no? Una sociedad laica es una sociedad en que la religión no se entromete en que la religión no se entromete en la vida del Estado, en la vida de política, en la vida social o en la vida familiar. Esto se da en todas las sociedades, sobre todo occidentales, donde se reconoce el derecho al divorcio, el derecho a separarse la pareja. También el matrimonio tiene las siguientes funciones, eso es un poco repetitivo, ¿no? El texto. Establecimiento de una relación sexual, satisfacción del erotismo, domiciliaridad, evidentemente tener un domicilio donde vivir, división del trabajo doméstico. Evidentemente esto, como dije, es un libro de Salvador Giner, bastante antiguo. Antes, la división del trabajo doméstico, y todos lo habréis escuchado, y hoy también en la actualidad, por desgracia, lo hace siempre la mujer, o casi siempre la mujer. Pero cada vez más, dentro del trabajo doméstico y del trabajo de la crianza de los hijos, ya digo, cada vez más, sobre todo en el mundo occidental en que vivimos, cada vez más el hombre se introduce más en el trabajo doméstico, ¿no? Evidentemente, la lucha de la mujer por su liberación ha llevado también a que muchas veces haga que el hombre tenga que cumplir también unas funciones no solo de trabajar fuera de casa, porque hoy trabaja fuera de casa tanto la mujer como el hombre, ¿no? Pero que esas funciones en el hogar, en la actualidad, no digo siempre, pero que cada vez está cundiendo más, evidentemente, gracias a los movimientos feministas, en que el hombre tiene que cumplir una serie de funciones también en el hogar, ¿no? Cuidar de los hijos, cambiar de los pañales, llevarse al colegio, es decir, que cada vez más el hombre participa más y cada vez irá en aumento la participación del hombre en el trabajo del hogar, ¿no? Tanto en la limpieza, en lo que es hacer la comida, en lo que son los hijos, de llevarlos al colegio, de ir a jugar con ellos al jardín, es decir, que esa división del trabajo del hogar cada vez es menos división y más unión entre la pareja, ¿no? Evidentemente también la transmisión de la herencia patrimonial, es decir, cuando uno tiene una serie de propiedades y bienes o dinero y muere, pues hay un testamento, y si no hay testamento hay unos derechos adquiridos por los hijos para que la muerte del padre o la muerte de la madre, esos bienes, ese dinero, pase evidentemente a los hijos. Transmisión de derechos entre los cónyuges. Derecho, evidentemente, una transmisión de derechos es una transmisión de funciones que tienen que cumplir o unos derechos que tienen que cumplir el hombre y la mujer, ¿no? Pero digamos que, y repito, en la actualidad no hay dos departamentos fijos, ¿no? En que el hombre tenga que cumplir una serie de derechos y la mujer otra serie de derechos, ¿no? Es decir, que cada vez hay, como dije anteriormente, una mayor un mayor compartir lo que es la vida familiar, ¿no? Creación de ligámenes o ligamentos nuevos interfamiliares, ¿no? Es decir, me pasó una cosa. Evidentemente, cuando se habla de interfamiliares, se habla de las relaciones familiares con otros miembros de la familia, ¿no? Ya lo hablamos alguna vez en el proceso de socialización, que van, vamos, la pareja va integrando a los niños el conocimiento de sus primos, sus tíos, sus abuelos, es decir, que se crea un grupo más amplio en el niño, aparte de la pareja, de los padres, que son pues, los familiares más próximos, primos, tíos, abuelos. En todo caso, en mi caso fue, pues, soy hijo único. Yo conocí antes los nombres de los dirigentes rusos que los de mis tíos o los de mis abuelos, de mis primos. Mis padres eran muy radicales. Y conocí antes nombres de dirigentes de la antigua URSS que los nombres de mis propios familiares. Y por último, reconocimiento público y legal de la relación, ¿no? Reconocimiento público y legal es que la sociedad donde vives, el ambiente donde vives, te reconoce públicamente y legalmente esa relación de pareja y esa relación familiar, ¿no? Tanto si es la relación familiar, padres-hijos, o esa relación familiar más grande que es con los tíos, con los primos, y que hay un reconocimiento público de que perteneces a una determinada familia. Bien. El matrimonio adopta formas diversas, ¿no? Dos son fundamentales, la monogamia. La monogamia es la que se da entre un hombre y una mujer, ¿no? Está claro que en el mundo cristiano, podemos decir, está claro que se da claramente lo que es la monogamia, es decir, un hombre con una mujer, ¿no? Pero bueno, hay en otras religiones la poligamia, ¿no? Es decir, o puede ser en el mundo musulmán, ¿no? El Corán reconoce que el hombre puede tener hasta 4 mujeres, ¿no? Pero evidentemente si las puede mantener, ¿no? Pero Mahoma, cuando escribía, o cuando le mandaba escribir a su mujer, era analfabeto, también sí, pueden ser 2 hombres y y 2 mujeres, ¿no? Es decir, no es estoy hablando, bueno, bajo un texto que ya es antiguo, ¿no? Pero las relaciones hoy pueden ser entre 2 hombres que se aman y también por medio de la adopción o el parto subrogado o lo que sea, pueden tener hijos, ¿no? Igual que 2 mujeres que convivan entre ellas también pueden tener hijos, ¿no? Hoy está la inseminación artificial. Lo que pasa es que el libro, yo digo, es de Salvador Giner, es antiguo y habla del matrimonio de hombre y mujer. Pero en la actualidad todos sabemos que pues hay gente, bueno, pues, homosexual, sea hombre o sean mujeres, que conviven conjuntamente y que pueden tener hijos. Nadie les impide tener hijos. Hablamos de la poligamia en el sentido de que por algunas colectividades está aceptada, ¿no? Y hablamos de los musulmanes, ¿no? Pero como dije antes, podían tener hasta cuatro, o pueden tener hasta cuatro mujeres si las pueden mantener. Si no las pueden mantener, no pueden tenerlas. Aunque Mahoma en el Corán recomendaba que solo se tuviera una mujer, ¿no? Pero bueno, como dicen que pueden tener hasta cuatro, pues los jeques, los grandes millonarios árabes del petróleo se pueden permitir tener cuatro mujeres, ¿no? Y además hacen una interpretación del Islam como esas cuatro mujeres son las fundamentales, pero después tienen concubinas. Bien, lo que es la poligamia. Bien. La poliandría es el caso contrario. Cuando una mujer tiene varios hombres. Yo solo sé el caso de los inús, ¿no? Los inús son los que habitan en el Polo Norte. No sé en la actualidad, pero hace 30 o 40 años era así. Normalmente en el mundo nacen 101 niños por 100 mujeres. ¿Pero por qué hay siempre más mujeres? Porque en el proceso del nacimiento de los niños hay más fallecimientos entre los varones que entre las mujeres. Pero entre los inús, que son los habitantes del Polo Norte, se daba un caso contrario, ¿no? Es decir, que nacían muchos más hombres que mujeres, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con los inús? Pues que una mujer se casaba con varios hombres. Es lo que se llama poliandría. Lo diferente a la poligamia. La poligamia es un hombre con varias mujeres. La poliandría sería una mujer con varios hombres. Y ya digo, solo sé el caso de los inús, pero era por una razón claramente de reproducción, porque resulta que entre los inús, sea por los genes o por lo que fuera, nacían muchos más hombres que mujeres. Por eso la mujer tenía o dos o tres relaciones con diferentes hombres, que fundaba familia. Y todo eso fundaba una familia, ¿no? Esos hombres y esa mujer fundaban una familia, ¿no? Es decir, los hijos eran de aunque fueran de un hombre, los padres actuaban por igual para el cuidado de los hijos, ¿no? Pero ya digo, me imagino que en la actualidad, porque antes estamos hablando de los inús de hace 50 o 60 años, cuando vivían en, o iban en vehículos llevados por ciervos o llevados por perros. Pues, en la actualidad no sé si sigue habiendo ese caso de poliandría, ¿no? De una mujer con más hombres, con varios hombres, ¿no? No lo sé, me imagino que no, porque ahora van con con motus de nieve y todo esto, ¿no? Pero no se daba por una cuestión religiosa entre los ñus o una cuestión de creencias, ¿no? Se daba por una cuestión de que nacían muchos hombres y muy pocas mujeres. Y solo es el caso de poliandría que conozco, ¿no? Habéis entendido lo que es la diferencia entre poligamia y poliandría, ¿no? Bien. Bien, también dice, y evidentemente es en el Islam, ¿no? El número de esposas se convierte en esos casos en un signo de estatus elevado. Bien, está claro, el jeque, todos estos jeques del petróleo tienen un estatus social y económico muy alto, ¿no? Y se pueden permitir tener las mujeres que quieren. El harén, dice aquí, de ciertos sultanes y monarcas turcos o pertenecientes a otras culturas, ¿no? Como dice aquí, la azteca, la persa, la china, también los árabes musulmanes, porque también hay árabes cristianos, incluía un número de concubinas y era también el lugar en el que se atendía a la prole de menor edad. Sí, se da también se dio en China, ¿no? En una época donde China era gobernada por emperadores, ¿no? Pues no lo sé. No te puedo decirlo, pero realmente yo solo conozco los ñus del Polo Norte. Y por una cuestión de que nacían más hombres que mujeres. Puede ser que haya tribus donde prevalezca que una mujer pueda tener varios hombres, ¿no? Pero no puede ser que haya, ¿no? Seguro que hay, ¿no? Pero yo solo conocía el caso de los ñus. Pero ya no era por una cuestión de religiosa o de creencias o de cultura ancestral, era simplemente por una cuestión de que nacían muchos más hombres que mujeres. Pues está bien. En los ñus pasaba lo mismo, ¿no? Todos eran hijos de, fuera el padre el que fuera, los niños que nacieran de esa relación que tenía la mujer ñu con dos o tres hombres, esos dos hombres, por ejemplo, tenía dos hombres, ¿no? Esos dos hombres con esa mujer formaban la familia, ¿no? Es decir, los hijos eran de la mujer, pero también eran de los dos hombres, ¿no? Fuera el que fuera, el niño naciera de un hombre o del otro hombre, ¿no? Es decir, todos formaban lo que es el grupo familiar. Y esto es lo que dices tú en el aspecto de la tribu, ¿no? Es decir, que todos contribuyen a la educación de los hijos. También se producía esto en los kibús que se hicieron en Israel, ¿no? Que vivían en zonas agrícolas. Los kibús en Israel pues eran personas que vivían en comunidad y las relaciones eran abiertas entre todos. Ahora ya se acabaron, ¿no? Y los hijos eran de todos, ¿no? También ocurrió también en la época de los hippies, en los años 60, en Estados Unidos. Pero bueno. Bien. Pues bueno, tengo otra teoría. Para el próximo día veremos la familia nuclear, que es la que prevalece en la actualidad, ¿no? Frente a lo que es la familia extensa, ¿no? Que prevalecía en tiempos anteriores, hace 40, 30, 40 años, donde la familia era extensa, y hoy la familia se reduce a lo que es la familia nuclear, es decir, padre, madre e hijo. Y hablaremos de eso, ¿no? De las diferencias de familia con el paso de los tiempos. Bueno, pues hasta la próxima, pues. ¿Habéis entendido bien todo? ¿Habéis entendido, no? Vale. Pues buenas tardes y gracias.